A veces estamos orando y estamos siempre orando como si Jesús no nos lo dio. A veces tenemos que combinarlo a Jesús a veces de este modo también. Sí, está bien. Vos tenés tu tiempo. Una vez le dije, porque viste que siempre nos enseñan que Dios tiene su tiempo, ¿no? Sí, sí. Ya sé que vos tenés tu tiempo, pero hasta en la boda de Caná cambiaste el tiempo, así que lo podés cambiar para mí. Y Jesús, cuando le atrevidamente oramos así en fe, dice, mira vos, este hijo mío cómo está aprendiendo, cómo está aprendiendo a tener fe. Esta es una manera, este nuevo lenguaje, que viene una nueva manera de pensar, de no quedarse simplemente con lo que aparentemente es una negativa de Dios a nuestro problema. Aparentemente. Lo que Dios quizás está esperando es que salga lo mejor de tu fe para que seas una persona nueva y que de esa fe misma que tenés en Él empiece a ver milagros en tu vida. ¿Amén?
Amén. Amén.
Si tenés una actitud como esta mujer, de humildad, ¿no? Porque esta mujer que dijo, yo me identifico con los perritos, sí Señor, yo no, a veces uno siente que uno no es digno de que Dios le... Esta mujer lo que aceptó es que era indigna para recibir el milagro de Dios. Si uno acepta, Señor, yo soy indigno de recibir tu milagro. Pero vos sos, ¿la fe en qué es? En el amor de Dios, en la misericordia de Dios. En eso es el atrevimiento. Es el atrevimiento del hijo que sabe que aunque sea un sabandija, que aunque no se lo merece, que aunque no estudió, que aunque no hizo las cosas bien, que no hizo los deberes, su papá es su papá y lo ama. ¿Amén? Es el atrevimiento desde la misericordia, del amor, de saber quién es Jesús. Ella había captado en el corazón de Jesús la bondad de Jesús. Entonces por eso se atreve. ¿Amén? No es el atrevimiento también, me lo vas a dar porque... No, eso no. Es el atrevimiento desde ese, en esa misericordia, en ese amor de Dios. ¿Amén?
Amén.
Ejemplos, ¿no? Que uno puede encontrar. En la Biblia pueden encontrar muchos ejemplos. Pueden ir al Antiguo Testamento, al profeta Isaías, capítulo 55. ¿55 o 53? Es al revés, tengo dislexia numérica. 53.5. ¿Y vieron algún defecto? Se me tenía que escapar. Tantas citas, puede fallar, como decía Tusan. Sí. Está hablando de Jesús. En realidad es una profecía sobre lo que Jesús iba a hacer. Son los llamados los cánticos del siervo de Yahvé, que están en el profeta Isaías 3. Y siempre los padres de la iglesia, desde los siglos antiguos, interpretaron este texto que escribe el profeta con la persona de Jesús. Y si ustedes lo leen, realmente está diciendo todo lo que Jesús hizo y le pasó. Y nos dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, es decir, Él fue herido con la lanza, con los clavos, por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Es palabra de Dios. Si ustedes, por ejemplo, están viviendo un tiempo donde su salud, se sienten mal en su salud, tanto sea física, como psíquica, como espiritual, por ejemplo, ustedes puedan tomar la palabra de Dios y meditar esto, y pasarse tiempo largo diciendo, Señor, y uno lo puede repetir, San Francisco así se usaba una oración donde repetía las frases de la Biblia mil veces hasta que entraban en el corazón, y decía, gracias a tus heridas fuimos sanados. No dice, van a ser sanados. Fuimos. Qué tremendo esto. Está escrito antes de que Cristo muriera, miles de años antes, y es actual para hoy. Por esa gracia, por ese poder de Dios, ya fuimos sanados. Y uno no lo ve, pero uno lo declara, pero uno lo cree, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Amén? Por ejemplo, si estamos en tiempos difíciles nuestra economía. Hay muchas citas, les doy algunas como para que vayan trabajándolas y puedan ir cambiando esta nueva mentalidad y este nuevo lenguaje. Por ejemplo, si ustedes dicen, y Dios querrá que uno en el mundo, no te digo que andemos tirando manteca al techo, pero que podamos vivir dignamente, ¿querrá Dios, será? ¿O Dios querrá que andemos todos desnudos, por ahí como los indios? Bueno, Dios nos va dando según... Hay cosas que hoy son necesarias que en otra época no. Que si yo ahora hay que pagar expensas, en la época de Jesús no. Pero si no pagas las expensas vas a la calle. Dice en el libro del Deuteronomio, ¿y se lo escribí bien? Sí. Al 12, al 14, lo escribí bien. Mira qué dice. Voy a leer primero, porque esta promesa, Deuteronomio 28, capítulo 28, versos 12 al 14. Lo pueden leer todo el Deuteronomio 28. En realidad conviene leerlo desde el principio porque ahí nos dice de dónde procede la promesa. Porque algunos leen nada más que la promesa y no leen qué es lo que hay que hacer para entrar dentro de la promesa, ¿no? Dice el 28, si realmente escuchas al Señor, si realmente escuchas al Señor, lo escuchas. ¿Qué te pide Dios? Que lo escuches. A ver, vamos a decirle al hermano. Dios te pide que lo escuches. Decile a tu hermano que está ahí al lado. Dale, decile. Dios te pide que lo escuches. ¿Amén? ¿Dios qué te pide? Que lo escuches. Te pide que lo escuches. ¿Amén? Amén. Te pide que lo escuches. Ahora viene la parte más fácil, porque escuchar... Escuchar ya exige un esfuerzo, ¿sí? Escuchar exige un esfuerzo, ¿sí o no? Hay que dedicar tiempo, hay que... Una cita. Después dice, y cumple fielmente lo que hoy te ordeno. Ah, ya empezamos con cosas raras. Bueno, si haces una alianza de fidelidad, así como cuando un hombre y una mujer se casan, hacen una alianza de fidelidad. Si Dios dice, si vos me escuchás, y haces una alianza conmigo de fidelidad, de estar siempre conmigo, de tratar de cumplir todos mis mandamientos, de vivir de acuerdo a lo que yo enseño. O sea, si lo que escuchás, te animás a querer con mi amor ponerlo en práctica, si haces eso. Dice, voy a dar un montón de... Puedo leerlo todo, pero yo le voy a leer ahora este versículo que lo resume un poco. El Señor abrirá los cielos. Abrirá su generoso tesoro para ti, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá en la cabeza y nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que te ordeno, y no vayas a servir a otros dioses. Es palabra de Dios. ¿Qué promete la Biblia para aquel que lo escucha y lo sigue, no? Y quiere cumplir su mandamiento, o sea, hacerle caso a Dios. Esto es lo que hablábamos antes del temor del Señor. El temor del Señor implica esto. Una persona que quiere, que está dispuesta a obedecer a Dios y que, bueno, un día le sale bien, otro, esto no está hablando de que nunca te equivocás. Un día te sale bien, un día te sale mal, pero siempre te levantás y seguís creyendo y seguís tratando de hacer lo que Él quiere. ¿Amén? Dice que Él va a abrir el cielo y que va a llover bendición. ¿Amén? Y dice que va a derramar tanta bendición que todo lo que hagas con tus manos va a prosperar. ¿Amén? Que no es que vas a trabajar y se te va a ir todo lo que... como si vieras que uno se le va la arena entre las manos, no. Va a prosperar. ¿Amén? Tú le prestarás a muchas naciones, es decir, uno va a tener hasta para dar y no va a estar que estar pidiéndole a los demás que le dé. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere. Que tengas de sobra aún para ayudar a otros. ¿Amén? El Señor te pondrá la cabeza y no en la cola. Quiere decir que en el mundo que vivimos no vamos a estar atrás de todo viendo cómo prosperan los malvados. No, no. Dios nos va a hacer prosperar y vamos a estar en bendición aún delante de aquellos que no hacen las cosas bien y que buscan por izquierda hacer las cosas mal. ¿Amén? Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor. ¿Amén? Así que si ustedes andan han puesto fe en este retiro, bueno, un tiempo nuevo donde puedan prosperar, bueno, busquen esta palabra, lean todo el capítulo que está muy lindo. Después viene el de las maldiciones por no cumplir, esa parte no la lean. Pero bueno, leanla con cuidado. Se van a asustar. Por ejemplo, en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Esto para cualquier circunstancia que estemos viviendo. Ya lo deben, lo conocen de memoria estos versículos, pero siempre es bueno refrescarlo. Sí. Lo voy a leer un poquito antes para tener el contexto. Dice que por la mañana al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz la higuera que Jesús maldijo porque no tenía frutos. Pedro, acordándose de lo que había hecho Jesús, le dijo, Rabí, mira, se ha secado la higuera que tú maldijiste. Y Jesús le dice, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice al monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en la oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. Es palabra de Dios. ¿Qué nos enseña Jesús? Empiezo por atrás. Primero, no estar enojado con nadie. Perdón, no estar enojado ni con nosotros mismos, ni con los demás. A veces el obstáculo de nuestra fe es el enojo. Si usted está, yo oro, y no pasa nada, y está enojado con medio planeta, y mira, podés pasarte orando 20 años seguidos. Pero si no obedeces a Jesús y no perdonás a los... Con razón, porque estás enojado porque te hicieron cosas que no se debían, pero vos tenés que perdonarlo. Jesús te dijo que perdone. Ah, sí, pero... Jesús te dijo que perdone. Pero... No, no, te dijo que perdone. Pero yo... No, te dijo que perdone. Pero tengo razón. Pero te dijo que perdone. Pero mira que... Pero ¿qué te dijo que perdone? No hay excusa. Si ustedes quieren orar y que Dios los escuche, tienen que perdonar. ¿Amén? Amén. Tengan fe en Dios. Un nuevo lenguaje. Yo les decía, ¿qué le dijo Jesús? Si alguno dice al monte, si ustedes tienen una nueva fe, que tiene un nuevo lenguaje, y ustedes dicen, esto se va a hacer.